Bienvenidos a la Alineación Indebida. Recuerden suscribirse al canal de YouTube Alineación Indebida y seguirnos en las redes sociales como arroba la alineación indebida en Instagram y Facebook y arroba la alineación IND en Twitter.
Y arrancamos con un nuevo episodio aquí de Alineación Indebida, un equipo de especialistas que traen temas que son de interés nacional e internacional. Les habla Kevin Mora desde República Dominicana. Aquí ven este sol radiante que está invadiendo, por lo menos a mí, y veo que por allá al nuevo fichaje también lo está invadiendo, pero ya lo vamos a presentar, lo vamos a dejar para el final. Yo voy a presentar al equipo de lujo, no sin antes recordarte que debes suscribirte al canal y dejar tu like. Siempre debes hacer esto para nosotros seguir trayéndote contenido para ti. Esta semana, aparte del episodio, te trajimos una entrevista con Antonio Quintero, una entrevista bastante interesante que ya cuando presentemos a Richard nos va a hablar un poquitico de ella. Y hoy tenemos, como siempre, tres temas bien, pero bien polémicos. El nombre del episodio, crea fama y échate a dormir. Así que ya sabes, no te lo puedes perder. Vamos a comenzar a presentar al equipo. Como hoy vamos a hablar, hay mucho béisbol por ahí. Vamos a presentar al line-up de lujo, comenzando con el primer bate, el señor Manuel Velázquez en el center field. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, gracias, Kevin. ¿Cómo estás? Un placer saludarlo y compartir una vez más con ustedes, agradeciendo a todos por su colaboración, por su presencia también, que es muy importante. Un saludo a Shaquil Barrera de allá, en Caracas, lo tengo aquí mismo cerca. Al que no tengo tan cerca es a Richard Gaterol, que está por allá en España. Richard, saludos. Saludos a ti también, Kevin, la República Dominicana. Y bueno, de último dejamos al fichaje de última hora, que nos costó unos millones de euros, pero lo importante es que está aquí reforzando al equipo. Bueno, Javier, bueno. Gómez, un placer, Javier, entenderte por primera vez, o por segunda vez, este es su segundo programa con nosotros.
Bueno, tampoco fue que costó unos millones el fichaje, nos costó casi que dos cervezas, y cuidado si menos. Ya lo vamos a presentar, te dije que lo dejábamos de sorpresa y te adelantaste, pero ahora yo voy a presentar al segunda base y segundo bate, Richard Graterol. ¿Cómo estás, Richard?
¿Qué tal, muchachos? Shaquil, Kevin, Manuel, y por supuesto la nueva incorporación, Javier. Y sí, bien, como tú lo decíamos, este fin de semana tuvimos la oportunidad de hablar con Antonio Quintero, un especialista en el derecho deportivo, y nos estuvo comentando sobre el contrato de los jugadores que caducan en este verano. Estuvimos hablando también sobre el FIFA Gate y sobre uno de los equipos de sus amores, el Manchester United. Por eso les recomiendo a todas las personas que lo vean. Y nada, que se pasen por ese video y seguir aquí.
Claro que sí. En el tercer bate estaré yo, Kevin Mora. Y nuestro cuarto bate será Shaquil Barrera. ¿Cómo está, Shaquil? Bienvenido.
Hola, Neves Bellos, ¿cómo están? Espero que bien, estén disfrutando todavía la cuarentena porque tenemos rato para esto. No olvidarnos, como ya dijo Kevin anteriormente, suscríbanse, chamitos y chamitas, ¿vale? Ustedes quieren contenido de calidad, tienen que apoyar. Vamos para eso primero. Lo segundo, no se pierdan la entrevista que hizo Richard, está increíble. Es una cosa que vuela a la cabeza más de uno. Y para aquellos que les gusta y no el deporte, esto le presenta una oportunidad de entender cómo funciona el marco legal dentro de las organizaciones deportivas. Y en cuanto al episodio de hoy, yo lo único que les puedo decir es que lo único que no les van a cancelar es el aburrimiento que van a tener los próximos días en cuarentena, porque esto va a estar bueno.
Claro que sí, y ahora sí presentamos al último, la última incorporación al roster. Lo trajimos de ligas menores y lo pusimos de quinto bate y receptor. ¿Cómo está Javier Gómez? Bienvenido a su primer episodio en Alineación Indebida, directo de AA de Caricuao a Alineación Indebida, Javier.
Un placer saludarlos, muchachos, a la familia de Alineación Indebida. Y bueno, esperemos que este episodio les mate el aburrimiento que ha generado esta cuarentena. Y no recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.
¿Será que recuerden? Porque si no lo recuerdan, no nos van a seguir. Bueno, vamos a iniciar con un tema bastante interesante el día de hoy, luego de esa larga presentación que tuvimos, y es uno que dejó el señor Manuel Velázquez rebotando la semana pasada. Es el tema de los salarios de los jugadores, y es que Toni Kroos, por fin un atleta de alto rendimiento, se expresó, porque yo me imagino que muchos sentirán un poquito parecido a esto y no lo dicen. Y Toni Kroos dijo lo siguiente: una reducción de sueldo es como una donación en vano. Estoy a favor de que se pague el salario completo y que cada uno haga cosas sensatas con él. A todos se les pide que ayuden donde sea necesario y hay muchos lugares donde es necesario. Muchachos, esto abrió una polémica enorme en todos lados, en todos los programas deportivos, porque fue el primer atleta de alto rendimiento en defender su sueldo. Para mí no está mal, pero yo quiero saber la opinión, empezando allá desde Europa, Richard, que estás más cerca. ¿Qué opinas tú de esta declaración de Toni Kroos, que por cierto acaba de acotar, al día siguiente se lavó un poquito las manos, Richard?
Sí, justo eso te iba a decir. Justo después de esas declaraciones que hizo para una radio, para un podcast, no recuerdo ahora, sacó un tuit diciendo que se tradujo mal sus comentarios y que él estaba 100% de acuerdo en la reducción de salarios, que fue lo que hizo el Real Madrid, que le bajó el salario a todos sus jugadores entre un 10 y un 20%, ya según el contrato de cada quien. Ahora bien, yo tengo opiniones encontradas con respecto a este tema. ¿Por qué? Porque si bien los jugadores ganan millones y millones de euros anuales, no importa de qué equipo sea, puedes ganar desde 40 millones de euros al año hasta ganar 1 millón de euros, que es un montón de plata igual. Y que te reduzcan el sueldo no te va a afectar en mucho. No por dejar de recibir 100.000 euros en un mes, bueno, en un mes no, por este periodo de tiempo, te vas a arruinar. Pero ¿qué pasa? Que al fin y al cabo es tu dinero. Tú decides qué hacer con él. A ver, es un dinero que te está ganando y que, como insisto, es tuyo. Si bien este dinero que están, porque él dice que quiere cobrar completo para darlo, para él, darlo donde sea necesario, hay que recordar que la reducción no son para prevenir la pandemia o para ayudar con la pandemia, es solo para que las personas que no son jugadores profesionales y pertenecen a un club, si puedan cobrar su sueldo completo, los que no ganan millones y millones de dólares anuales. Entonces, por eso es que yo tengo opiniones encontradas, porque si bien a él no le afectaría una reducción del 10 o del 20% de su sueldo, él tiene todo el derecho del mundo a querer cobrar completo porque ese es su dinero.
Claro que sí, teniendo en cuenta esto, Shaquille, tú en tu trabajo te dicen, te vamos a reducir el sueldo porque hay que pagarle a los demás empleados, Shaquille. Lo que pasa es que lo vemos, como dice Richard, como una superestrella que cobra mucho. ¿Cómo lo verías tú desde un ámbito más personal?
Yo creo que eso depende de cómo esté construido la organización a la que pertenezca, porque ese es el primer punto que hay que tener en claro. Si la organización es el Real Madrid, por darte el caso, ¿por qué tiene que reducir el salario de Toni Kroos? Si el Real Madrid es el equipo de fútbol que más factura después del Manchester United, alrededor de 850 millones de dólares anualmente, y la temporada pasa a decir, el año fiscal de 2019, facturó alrededor de los 790 millones de dólares. ¿Por qué debería reducir su salario Toni Kroos si el Real Madrid tiene el suficiente fondo monetario para poder pagarle a sus empleados, desde personal obrero hasta los altos directivos y jugadores profesionales, del equipo de baloncesto, del equipo de fútbol y de todas las divisiones que comprende el Real Madrid? Ah, pero si es un equipo diferente, eso cambia la ecuación, porque es a partir del contexto. Veámoslo de esta manera. Si es un equipo que tiene o una franquicia o un deporte donde existe un límite presupuestario, como puede ser la NBA, ahí es diferente, porque entonces todos y cada uno se ven afectados cuando uno, por ejemplo, no es el caso, pero supongamos el caso de Kevin Durant, que no está jugando y debía haber facturado alrededor de los 30 millones de dólares. Él tendría que haber reducido su salario para que toda la organización de los Nets de Brooklyn no se afectara, porque hay un límite que debe beneficiar a toda la organización y a toda la liga. Esa es la diferencia. Yo no creo que esté mal lo de Toni Kroos, porque comprendo de dónde viene a decirlo. ¿En qué sentido? No tanto por a quién ayudamos y a quién no, sino a qué organización él pertenece. Yo estaría seguro que si él, vamos a decirlo de esta manera, si él fuera jugador del Levante, su discurso fuera distinto.
Eso, a eso iba. Manuel la semana pasada nos habló de jugadores, en este caso nos habló de jugadores de ligas menores que cobran un sueldo muy, pero muy, mucho menor de lo que cobra un hombre como Toni Kroos. Manuel, desde el punto de vista de este atleta que no cobra tanto, ¿tú estarías de acuerdo en hacer estas declaraciones y defender, por supuesto, tu sueldo, que al final es tu derecho?
Sí, bueno, es totalmente factible, ¿no? Y hago referencia a lo que dijo Shaquille ahorita. Depende de con quién estés jugando o a qué organización pertenezca. Hay que tomar en cuenta de que no todos los equipos gozan del mismo privilegio de tener de contar con un capital considerable para hacer este tipo de cosas con sus jugadores, ¿no? Y también hay jugadores que no cobran lo mismo, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo y tomarlo en cuenta. Sigo defendiendo el punto que planteó Richard ahorita. Es su dinero. Ellos pueden hacer con su dinero lo que ellos mejor consideren. El ayudar o el bajarse del sueldo para ayudar a esta pandemia que ha causado tanto desastre a nivel mundial, no es un asunto obligado, más bien es un asunto personal de cada quien. Más bien cada quien ayuda con lo que puede y colabora con lo que tiene, ¿no? Y lamentablemente no todos tenemos el mismo pensamiento, no todos incluso tenemos la misma capacidad económica para eso, ¿no? No hay que meterlos a todos en un mismo saco, las situaciones son distintas, tanto los jugadores como los clubes, ¿no? Entonces, en conclusión y sin más nada que decir, oye, el que quiere ayudar y el que tenga para eso, bienvenido sea, y el que no también, no es algo que tenemos que lapidar al que no quiera o no pueda.
Bueno, Manuel adelantó algo que yo quería preguntarle a Javier. Javier, hay varios comunicadores, y los voy a poner bien entre comillas, que le están exigiendo a los peloteros y jugadores que deben realizar donativos en su país. Incluso algunos han realizado donativos y los han criticado por ser muy poco. Javier, ¿qué opinión tienes tú de esta locura? Porque para mí es un disparate y una locura. De hecho, ayer vi un post de una persona publicando la fortuna de Alex Rodríguez y diciendo que por qué no ha traído nada para República Dominicana. Javier, ¿cuál es tu opinión entonces hacia esto? Porque como bien dicen los muchachos, cada quien colabora cuando quiere, Javier.
Es así, Kevin. Yo pienso que, bueno, es verdad que los medios de comunicación actualmente tienen mucho poder, ¿sí? Pero ningún periodista debe tener el tupé o la osadía de dar declaraciones o poner en tela de juicio la humanidad de cualquier deportista simplemente porque no hace un donativo. Es decir, cada deportista maneja su dinero como mejor le convenga y cada deportista hace la donación que desee, ¿sí? Tomando en cuenta y volviendo al tema de Toni Kroos, como bien tú lo dijiste, en su momento se trató de lavar las manos e indicó que tal vez sus declaraciones se tergiversaron y no se le dio el enfoque correcto. Él indicó que si la reducción de sueldo iba a ayudar para los trabajadores del club, veía lógico la reducción de sus salarios, pero tomando en cuenta y apoyando la opinión de mi compañero Richard, nadie está obligado, ningún deportista está obligado, por más dinero que tenga, a hacer una donación de forma obligatoria. Ayude el que quiere.
De esta parte de los comunicadores, me gustaría escuchar la opinión de Shaquille Valera. Shaquille, sé que vas a ser bastante ácido, por eso te lanzo la pelota a la cancha.
Gracias, Kevin, por permitirme hacer arder un poco el mundo, pero ¿sabes cuál es el problema de los comunicadores, periodistas, o debo decir, pseudo periodistas, porque hay que decirlo con palabras denominantes? Es que ellos creen que tienen la potestad y el poder de exigir a atletas, figuras públicas, celebridades, qué tienen que hacer con su trabajo y con su dinero. Yo le pregunto aquí a muchos, aquí todos somos compañeros, colegas de carrera en la comunicación social, y digo lo siguiente, no, a nosotros nos gustaría que nos viniera cualquier persona a decirnos qué debemos redactar, qué debemos decir si trabajamos para algún periódico, para algún canal de televisión, para una emisora de radio. Que criticamos que cuando se censura la libertad de expresión de los medios, y muchos periodistas son los primeros precursores en censurar el pensamiento y las palabras de las figuras públicas. Por favor, señores, no sean ridículos, pónganse a trabajar si es que tienen trabajo o si son buenos en ello. Pero a esto voy yo, y esto no solo parte de la industria del deporte, que es donde más, sucede, ojo, porque tenemos la situación de que como tenemos una cámara enfrente, porque la gente, miles de personas nos escuchan o nos ven a lo largo de Latinoamérica, tenemos la potestad de exigirle al atleta, tienes que hacer mejor tu trabajo. Ya va, papá. ¿Quién te exige a ti de hacer mejor tu trabajo a ti? Entonces, cada quien se dedique a lo suyo. Y ese es un problema en los medios de comunicación, la arrogancia, y muchos tienen que, vamos a decirlo, esta tendencia autócrata de creerse lo que dice, que es lo más peligroso, y recordar que los medios de comunicación son empresas y funcionan para los intereses particulares. Esto ya ha pasado en el pasado con algunos atletas, con alguna franquicia en el deporte de los Estados Unidos. Pero poniendo el caso que yo también vi la publicación de Alex Rodríguez, de esa persona, yo le digo, mamita, ¿y si yo pongo hago una publicación o una historia demandando que hagas un mejor trabajo? ¿No me vas a contestar y me vas a querer pasar, vamos a decirlo literalmente, querer transgredirme a mí por decir eso? Alex Rodríguez no estaría en su mismo derecho de decirle a la persona, ocúpate de lo tuyo. Límites, señores, los límites no se ven, pero hay que marcarlos.
Sí, sí, el respeto, Richard. Ya para cerrar este tema de los sueldos y los jugadores que deciden qué hacer con él, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de los clubes y por qué el Madrid nada más reduce un 10 y un 20% y un equipo como el Barcelona reduce el 70%. El Real Madrid tiene un límite salarial, Richard, de 12 millones de euros. Nadie en el Real Madrid, ningún jugador gana más de 12 millones de euros, por lo tanto su límite salarial está más holgado, Richard. Pero el Barcelona sí tuvo que aplicar fuerte, igual que otros clubes que no tienen estos límites, Richard.
Es que ya lo esquil. El Real Madrid fue el segundo club de fútbol que más ingresó dinero la temporada pasada, solo por detrás del Manchester United. Y no realizó ningún fichaje de demasiado dinero a pesar del de Hazard. Por eso digamos que tiene una cartera y unos ahorros en el banco, y por eso fue menos lo que puede disminuirle el sueldo de cada jugador. Sin embargo, una de las cosas que me comentó Antonio durante la entrevista, solo un equipo de verdad, y una o solo equipos de verdad, o solo grandes instituciones, el caso del Bayern Múnich, por solo dar un nombre, son estos que no le cortan ni un euro a sus jugadores. Eso hay que estudiarlo bien. Si bien un club de fútbol no son solo los jugadores y el cuerpo técnico, sino que hay mucho personal de por medio, un verdadero club y una verdadera institución es esa que no corta ni un euro y un céntimo a todo su personal.
Sí, así es. Bueno, y con esta información y este interesantísimo debate, vámonos a un corte, porque tenemos el tema central de debate el día de hoy, y más adelante vamos a estar hablando de Omar Vizquel, que a él sí nadie, yo espero, lo cancele, por favor. Así que más respeto con Vizquel, de una vez lo digo, hombre de los Leones del Caracas. Así que una breve pausa y ya regresamos aquí en Alineación Indebida. Y regresamos a Alineación Indebida y vamos con el tema central de la semana. Vamos a comenzar, muchachos, a cancelar gente a diestra y siniestra aquí en este programa el día de hoy. Yo creo que es un tema que pocos se atreven a hablar, la cultura de la cancelación. Voy a explicarle primero qué es, para los que no sepan. Por supuesto, lo tuve que googlear, no voy a estar aquí diciendo mentiras de ningún tipo. Y la cultura de la cancelación es cuando alguna persona realiza la práctica de eliminar a un artista de su vida tras sentirse decepcionado por cualquier acción que éste realice, sea de tipo machista, sea de tipo violencia, maltrato a animales, declaraciones desafortunadas, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Toni Kroos, para los empleados del Real Madrid, seguramente lo van a cancelar. De eso no me queda ninguna duda, de que los empleados del Real Madrid lo van a cancelar. Entonces vamos a comenzar aquí a traer estos atletas que ustedes cancelarían. Comenzando por el señor Richard Graterol y su primer personaje que Richard cancelaría. Richard, ¿a quién tú sacarías de tu vida? ¿Quién te rompió el corazón?
Mira, una de las personas o de los atletas que más me ha decepcionado y siento que ha traicionado lo que yo creía de él es Oscar Pistorius, este atleta paralímpico amputado de ambas piernas, que es campeón paralímpico en 100, 200 y 400 metros planos. Y fue tan rápido y fue tan buen atleta que pudo correr en unas olimpiadas, en un Juegos Olímpicos, perdón, normales, me parece que fueron los de Sydney, si no me equivoco. Pues parece que, bueno, parece no, Pistorius en un ataque de ira y ese, con esa, ese ego que tienen los deportistas de creerse inmortales o de creerse que nada les puede pasar, en un ataque de ira mató a su novia. Luego le dijo a la policía que no, que le había disparado pensando que era un ladrón que entró a su casa. O sea, ni siquiera tuvo la valentía de admitir los hechos. Luego, investigaciones tras investigaciones, ahora está preso pagando una condena de 12 años y él sería el primero de mi lista que yo cancelaría.
Javier, ¿tú estás de acuerdo con esta cancelación? ¿Tú también cancelarías a Pistorius?
Por supuesto que sí, me parece que muchas veces le damos a los deportistas un lugar que no merecen, ¿sí? Y que muchas veces los deportistas, por solo el hecho de ser deportistas, se guardan en esta situación para no aceptar sus errores.
Sí, así es. Vámonos ahora al segundo deportista, porque es una larga lista y yo quiero que todos opinen de los deportistas. El hombre que trajo el tema, Shaquille Valera, nos va a decir, uno que yo quiero escuchar, por qué él cancela. Shaquille, no voy a decir ni el nombre, te lo dejo.
Bueno, yo no es que cancele, a él lo cancelaron. Vamos a empezar por ahí, porque hay que entender esto. Uno no termina cancelando a la gente. La cultura, la sociedad termina cancelando a estas figuras públicas. Uno de ellos, porque son dos realmente los que tengo, pero voy a hablar probablemente el caso más popular de todos, es O.J. Simpson. O.J. Simpson es un atleta icónico en los Estados Unidos. Fue, me animaría a decir, de esos atletas que transgreden y rompen las barreras solamente del atletismo o solamente de la actividad deportiva. Él se convirtió en un ícono también de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Él cometió un delito. Él fue a un juicio, le dieron una sentencia, pero con el caso de O.J. Simpson siempre estuvo o ha estado latente la presunta inocencia o, más grave, la pena. Y ahora lo que yo quiero decir es, y creo yo que es lo que debemos nosotros también dejar claro a nuestra audiencia, es que cuando la ley interviene, ya esa persona ha sido cancelada. Porque esa persona pierde millones de dólares, oportunidades de empleo, la libertad, en muchos de los casos, como fue el caso de Pistorius también, el caso de O.J. Simpson, el prestigio, la reputación, es decir, todo lo que se construye alrededor de esa persona desaparece, como si estuviera hecho de polvo. Y lo que hay que también dejar muy en claro es, aunque cuando sucede la ley, ya está cancelado. Cuando no interviene la ley, ¿cuál es el resort de cancelación? O.J. Simpson lastigó la ley, lo canceló la ley, pero la cultura no. porque O.J. Simpson sigue siendo de las personas, o la familia Simpson, vamos a decir, todo el legado Simpson sigue produciendo millones de dólares. Se ha hecho especiales de TV, documentales, series de TV, infinidades de productos, libros, y este es un personaje que, si bien yo tengo que cancelarlo porque ya lo hizo la justicia de los Estados Unidos, probablemente no ha sufrido el peor de los castigos, que es el olvido, que es, a mi entender, puede ser el peor de las cancelaciones que sufra una figura pública.
Richard, ¿qué opinas tú de la cancelación de O.J. Simpson? ¿Tú también lo pondrías en tu lista?
Sí, también. Si bien me parece que fue declarado inocente en el primer juicio, no se sabe realmente qué fue lo que pasó. Y todo está muy turbio y muy oscuro con relación a él. Y como bien dice Shaquille, es una familia que está generando mucho dinero, que lo último que hicieron fue su especial en Netflix. Y bueno, o sea, como dice Shaquille, a pesar de que ha hecho cosas malas y está muy turbio todo lo que ha hecho, la gente sigue hablando de él y sigue generando dinero a través de eso.
Manuel, estos ejemplos de estos personajes que, a pesar de que hacen todo esto, continúan, como bien dicen Shaquille y Richard, en lo alto. ¿Qué tanto afecta al deporte, Manuel?
Bueno, sin duda alguna, el que ellos hayan hecho muchas cosas que hayan sorprendido a su fanaticada en cuanto a su talento, ¿no? En cuanto a lo que ellos puedan brindar como atletas en un espectáculo. El deporte sin duda se ve afectado, porque ¿cómo es posible que, por ejemplo, el béisbol, ¿no? Que últimamente o en estos últimos años han tenido tantos casos de violencia doméstica en sus atletas, tanto peloteros latinos como norteamericanos? Es una cosa bastante vergonzosa y lamentable, porque un niño siempre va a ver a su pelotero favorito como un ejemplo a seguir, ¿no? Creo que todos hemos pasado por esa etapa cuando tenemos una edad a la infancia. Todos hemos tenido alguna vez algún ídolo a quien admirar, a un jugador a quien seguir, ¿no? Porque vemos su desempeño en el campo y es algo totalmente sorprendente para cada uno de nosotros. Ahora, qué decepcionante es cuando tú te enteras de que ese ídolo a quien tú veías como alguien ejemplar está en un caso como esto. Algo totalmente reprochable, ¿no? Lo es el caso de John Hamilton. No hace mucho fue acusado de violencia doméstica contra su hija. Ya sabemos más o menos de la trayectoria de dicho pelotero. Él fue elegido en el año 1999 en el draft con los Mantarrayas de Tampa Bay. No obstante, el dicho personaje tenía problemas con el alcohol y adicción a las drogas, lo que lo retiró por 3 años y medio, casi 4 años de las grandes ligas y de su oportunidad de brillar. Sin embargo, el hombre fue tan talentoso que en el 2007 vuelve a las grandes ligas con los Rojos de Cincinnati. En el 2008 firma un contrato con los Texas y así se mantuvo hasta en el 2012, donde consigue un contrato millonario de $150 millones con los angelinos de Los Ángeles de Anaheim por 5 años. Aparte de eso, era una ficha muy, muy brillante debido a su altura, debido a que era un bateador que imponía respeto, ¿no? Lo que decimos en Croyo, un bateador de poder, pues. Sus números lo dicen. En el 2010 fue MVP con 350 de averaje y actualmente dejó unos números que, si no hubiese sido por la mala vida y por los hechos tan trágicos que afrontó en su carrera, hubiesen sido más que esto. Aquí los tengo. Las estadísticas de por vida dice 200 jonrones de por vida, 700 carreras impulsadas y 290 de averaje. O sea, ¿cómo sería si hubiese sido alguien de ejemplo, de verdad, alguien disciplinado, ¿no? Yo creo que Joe Hamilton fue la excepción para muchos. Y hablando, para cerrar ya su caso legal, aquí tengo la información. Anteriormente ya él había, o sea, no era la primera vez que él agredía a uno de sus hijos. Él tiene 3 hijos
y ya había agredido uno de ellos en el 2010 a su hijo mayor. El pelotero ahorita actualmente está siendo enjuiciado y si es declarado culpable, su pena va a ser de 5 años de cárcel con una multa de $150,000, si mal no recuerdo. Entonces bueno, yo lo que creo es que sin duda esto empaña mucho el deporte.
Bueno, ya Manuel hasta dio su cancelado, el hombre se adelantó, se lanzó de boca, dio un discurso, se inspiró, me dio los números de John Hamilton, pero yo quiero preguntarle a Javier, estos peloteros son para admirar, es decir, hay que seguir a John Hamilton, no deberían sacarlos del deporte, excluirlos.
Bueno, mi opinión sobre estos deportistas que han tenido o han sido tendencia fuera del campo de juego, no deberían ser admirados, deberían ser directamente cancelados.
Shaquille, para ti la misma pregunta, Shaquille. ¿Por qué estos atletas siguen en la palestra, Shaquille? ¿Por qué?
Voy a insistir con algo y voy a dejar algo muy, muy preciso para darle un giro drástico a esto y también contextualizarlo. Cuando un hombre agrede a un menor de edad, cuando un hombre agrede a una mujer, cuando un individuo agrede a otra persona por su color de piel o por su orientación sexual o su ideología o religión, eso tiene que ser penado. Eso tiene que ser penado. Y hay leyes que funcionan en eso. Eso hay que tenerlo claro. Si la ley entra y lo castiga, no hay que cancelarlo. Ya la ley lo hizo. Es decir, cuando entra el tema de la cancelación y cómo nosotros también tenemos que verlo es, Josh Hamilton regresó a las grandes ligas, por el caso de Josh Hamilton. También el caso de O.J. Simpson sigue facturando dinero. Y hay muchos casos así que podemos seguir dialogando. A lo que voy es, cuando entra el factor opinión pública, es muy delicado. Porque hay quienes se le comprueba, porque no toda denuncia de agresión puede ser cierta, ojo con eso, porque eso también ha sucedido. El tema pasa porque si la afición dice, voy a cancelar a tal individuo, a tal atleta, a tal figura pública, ¿cómo lo cancelas? No consumiendo su producto. Tan sencillo como eso. Pero ¿de qué le sirve decir a un individuo, voy a cancelar a Josh Hamilton, cuando otras 50,000 personas van y lo ven en Los Ángeles? ¿Dónde está la cultura de cancelación en eso? ¿Dónde está la percepción del público? Ah, si el equipo lo sanciona, lo expulsa o le corta el contrato, ya no tiene ahí nada que ver la opinión pública. Ya uno, cada quien piensa acerca de eso. Pero también está el caso de Alex Rodríguez. Alex Rodríguez le vio la cara a la afición del béisbol 2 veces y siguió jugando.
Y muchos que han hecho esto. Y antes de que vayan analizando una pregunta que quiero traerle a todos, que es si el deporte y la fama a veces están por encima de la ley, quiero que Javier Gómez me traiga a su cancelado, a su hombre que vamos a debatir aquí el día de hoy. Javier, ¿a quién tú cancelas?
Bueno, mi cancelado, el que lamentó mi justicia el día de hoy, es el señor Miguel Cabrera. Miguel Cabrera, actualmente Grande Liga Venezolano, activo en el béisbol, se ha considerado uno de los bateadores más temibles de todas las grandes ligas. Sin embargo, fue el año 2009, finalizando la temporada del año 2009 en Grandes Ligas, donde se vio en el ojo del huracán. Fue tendencia en todos los periódicos, en todos los canales, por un incidente familiar, que a la larga afectaría su desempeño en los Tigres de Detroit. Estamos hablando de el hecho de que tuvo un evento donde golpeó a su actual esposa, Rosángel Cabrera. Esto se hizo muy viral porque incluso la esposa llamó al 911 pidiendo ayuda. Esta llamada se hizo muy viral, pero según la policía estadounidense, el toletero pues habría llegado pasado de tragos, también tomando en cuenta la adicción al alcohol que tiene Miguel Cabrera. Sin embargo, luego de pasar unos meses, la policía, sin embargo, no pudo definir cómo realmente se dieron los hechos porque los dos estaban peleando, ¿sí? Esto a la larga afectó en la temporada el desempeño de Miguel Cabrera con los Tigres de Detroit, porque no rindió con su equipo cuando más lo necesitaba, que era en el evento de postemporada. No cabe duda que pues el repentino éxito que tuvo Miguel Cabrera y el no saberlo manejar como figura pública incidió que Miguel pues actuara de esta manera. También el no admitir sus problemas lo convierte en un adicto de forma inmediata al querer refugiarse en la bebida para escapar de toda esta situación. Pero hay que hablar también de qué hubiese pasado si a Miguel Cabrera la justicia estadounidense lo hubiese tomado como tal, no hubiese tenido los logros que tiene actualmente. El momento cumbre de Miguel Cabrera fue en el año 2012. Se convirtió en el primer jugador de todas las grandes ligas desde el año 1967 en ganar una triple corona de bateo, al liderar la Liga América con un porcentaje de 330, 44 jonrones, 139 carreras impulsadas, lo que también le valió el premio MVP del joven circuito de ese año. Los premios que ganó Miguel Cabrera es el primer jugador en ganar más de 5 premios y logros en un año, ¿sí? Fue convocado a los Juegos de Estrellas, líder jonronero, líder en promedio, bate de plata, además de ser el jugador del año en las grandes ligas, más sobresaliente.
Pero ya va, Richard, a ver, esa ser un atleta te exculpa de esto, o sea, te hace que tengas cierto perdón, porque si uno analiza lo que dice Javier Gómez de Miguel Cabrera, debió ser excluido del deporte, ¿o debemos perdonarlo por sus hazañas?
No, de ninguna manera. Es que lo comentaba en el episodio cuando nos pediste que recomendábamos alguna película o serie sobre el caso de Aaron Hernández. Los deportistas, hay un momento en el que llegan a tener tanta fama y tanto dinero que piensan que son intocables, que si cometen algún tipo de crimen o hacen algún tipo de trampa, no los van a descubrir. Y si los descubren, piensan que van a ser perdonados, solo porque son fulanito de tal, el bateador de tal equipo, de tal organización. Y eso no es así. Por lo menos en Estados Unidos, un país bastante justo con relación a eso, y no importa tu nombre, si cometes un crimen, vas preso. Y me parece que eso ha sido así por los años. Hay otros países donde sí son un poco más condescendientes con algunos de sus atletas. Recordamos hace poco el caso de Vidal, el futbolista chileno, borracho, chocó su carro en Chile, y cuando la policía se dignaba a meterlo preso, él le respondió de forma despectiva al policía que si no sabía quién era él, que Vidal para ese policía tenía que ser Dios. Y si bien lo apartaron durante unos segundos de la concentración, me parece que era para el Mundial, al final lo terminaron llevando, cosa que lo perdonaron. Y es por eso que los atletas latinos suelen hacer más este tipo de cosas que los norteamericanos, por ejemplo, porque en Norteamérica sí hay castigo para ellos.
Vamos a hablar, Richard tocó el tema de los latinos y los norteamericanos, pero el siguiente cancelado de Shaquille es norteamericano. Shaquille, ¿quién es?
Bueno, ya va primero, vuelvo e insisto, yo no tengo gente cancelada, simplemente tengo gente que viene. No, yo no voy a cancelar a nadie, voy a dejar eso en claro, primero. Si fuera juez de algún sitio, probablemente tendría que primero tener abogado y todo lo demás. Pero vamos a dejar esto en claro, no comparto con Rich el tema de que en los Estados Unidos la justicia es más justa que en otros lados, porque si no, pregúntenle a todos los linebackers y a todos los jugadores de NFL que se han salido con la suya al agredir sus parejas y siguen jugando activamente en la liga más importante de los Estados Unidos. Punto número uno, y también está el caso de Miguel Cabrera, que se lavó la autoridad diciendo que no sabían cómo había sido el pleito. Así de rápido, recordemos que cuando hay un nombre importante detrás, las autoridades lo ven con otro ojo a que si fuera una persona o un civil ordinario. Dennis Rodman, todos recordamos a Dennis Rodman y hemos escuchado de Dennis Rodman en algún momento. Incluso los centennials que no saben un demonio en la vida, y sí, lo digo así tan sencillo como suena, porque no saben ni siquiera dónde están parados. Bueno, Dennis Rodman fue probablemente el jugador defensivo más importante en la década de los 90 de la NBA. Fue parte del super equipo conformado de los Chicago Bulls. Sí, el de Jordan. Pero no voy a dar números ni nada de eso. Dennis Rodman se hizo muy famoso por, además de ser el mejor jugador defensivo por buena parte de los 90, por su figura extravagante fuera de la duela del baloncesto. Dennis Rodman se le ha denunciado de violencia doméstica, se le ha denunciado de violencia de género, se le ha criticado por defender los intereses políticos de otras naciones, como el caso de Norcorea. Dennis Rodman, cuando en ese momento, entendamos, no es el actual, apoyaba a la comunidad, y como sigue apoyando a la comunidad LGTB, lo castigaron por eso. Rodman es probablemente la figura más polarizante del deporte en los Estados Unidos. Dennis Rodman no crió a su hija, vamos a decirlo porque hay incluso un documental de esto, lo intentaron castigar por eso, no pasó nada con Dennis Rodman. Y el público, lo más extraño con Dennis Rodman es que sino que la audiencia ha justificado a Dennis Rodman como un personaje excéntrico para, vamos a decirlo así, aceptar las cosas que hace bien y mal. ¿Y a dónde entra la cultura de cancelación con Dennis Rodman? En los últimos años, por su postura con Kim Jong-un ante el presidente Donald Trump, vamos a decirlo en ese contexto. Y la comunidad norteamericana sigue diciendo, no, él es el jugador de baloncesto de siempre, él es un ícono de la moda de los 90, él fue parte del mejor equipo del baloncesto en la historia que ha podido existir en un equipo de baloncesto como tal, en una selección. Y Rodman ha conseguido el perdón simplemente por excentricidad. Y la justicia no lo ha castigado, no ha castigado el público. Dennis Rodman tranquilamente puede ir a cualquier lado y va a generar dinero, va a generar gente alrededor de él que lo venga a abrazar. Entonces, yo les pregunto a la audiencia, más que nada, si son fanáticos o no de Dennis Rodman. ¿Ustedes cancelarían un tipo que comprobadamente ha roto las reglas, ha roto barreras establecidas una y otra vez, simplemente por ser excéntrico, extraordinario en lo que hace? Yo no. Yo simplemente creo que Dennis Rodman debió haber sido cancelado por la justicia, ojo, y por los miembros de la sociedad del baloncesto hace mucho tiempo. Pero, ¿qué pasa con Rodman? ¿Sigue estando libre? ¿Sigue siendo un hombre que le hacen especial? ¿Sigue siendo ícono de la moda? Porque no debemos olvidar que el piercing en la nariz es tendencia gracias a Dennis Rodman. Entonces, ¿con qué razón medimos nosotros a uno y perdonamos a otros? ¿Con cuál razón perdonamos a uno y no perdonamos a otro? Miguel Cabrera, Dennis Rodman, Pistorius, O.J. Simpson, Josh Hamilton, Alex Rodríguez, el caso cuando también se hace trampa en su disciplina deportiva, porque también ese es otro tema. El caso de Tom Brady, porque también podemos mencionar lo que se le comprobó en una ocasión que hizo trampa para llegar al Supertazón y lo ganó. Y no pasó nada. Entonces, ¿a quién perdonamos y a quiénes no? ¿Cuáles son los errores con el que perdonamos a uno y no perdonamos al otro? ¿El color de piel, ideología, país, nacionalidad?
A eso iba, a hablar un poquito de los equipos para dejar el último cancelado que tiene por ahí Richard Graterol guardado, pero le pregunto a Manuel Velázquez por el tema de la trampa de los Astros de Houston. No le quitaron el título, no pasó nada, obviamente todo el mundo está alterado, más bien lo salvó un poquito que la temporada se retrasara con todo esto, se ha pasado un poquito por debajo de la mesa ya el tema, ya no se habla tanto, Altuve recibió sus pelotazos en el sprint training. Manuel, te pregunto por los Astros de Houston, ¿no debería haber algo más de lo que pasó?
Bueno, definitivamente el público en el béisbol, el fanático, se siente totalmente defraudado con la actitud que ha tomado la Major League al respecto, ¿no? Si bien este escándalo de robar señas, una moda impuesta por los Astros de Houston, dudo mucho que nada más sean ellos los involucrados en el robo de señas, pero recae sobre ellos porque fueron los campeones de ese año, ¿no? Entonces, volviendo al caso de que hay mucha frustración por la audiencia y por los seguidores de la MLB, ¿no? Porque la MLB simplemente ha hecho como Pilato, ha hecho lo que ha hecho es lavarse las manos y ya, y simplemente lo que ha, o sea, uno que ha hecho de MLB es como obligar a las organizaciones involucradas a que obliguen a sus peloteros a asumir que sí lo hicieron, que asuman su barranco y todo aquello, bla, 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 pero más nada. O sea, tanto muchos fanáticos como yo, incluso que soy fiel seguidor de la MLB, me quedé totalmente inconforme con dicha actitud, ¿no? O sea, no hay castigo para los culpables, siendo que fue una estafa supuestamente no comprobable todavía, pero al parecer hay muchos que tienen pruebas. Incluso la hija de Alex Cora se comprometió a dar en su debido momento las pruebas, ya que ella alega que tiene fotos en su celular cuando entraba al clubhouse de los Astros de Houston, y ella aparentemente tiene las pruebas donde tiene las imágenes con cámara. Un sistema totalmente cibernético para aparentemente facilitar este robo de señas, ¿no? Entonces es totalmente irresponsable pensar que los peloteros no tenían conocimiento de ello. Es irresponsable y es totalmente hipócrita también pensarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo los peloteros no se les obliga a usar este tipo de tecnología, ¿no? Sin embargo, hay una organización que también se está lavando las manos, también es irresponsable pensar de que la organización tampoco estaba metida en esto, ¿no? Entonces hay un chanchullo y hay un meollo ahí que están diciendo que no, bueno, di tal cosa porque, ¿entiendes? O sea, esto piqui se va a extender, es mejor cortarlo así porque quién sabe cuánta gente está involucrada. Entonces, yo lo que pienso es que la MLB está siendo muy, pero muy irresponsable al no haber consecuencias para los culpables. Tal es el caso de la declaración de Jelly. Se entiende muy razonablemente la declaración de Jelly. Lo mismo opinó Mike Trout. Oye, los culpables se van a ir así como así. Entonces, oye, de verdad que yo como seguidor de la MLB me siento totalmente decepcionado con esta actitud, de verdad que no la veo justa ni la considero tampoco.
Bueno, este tema de la cancelación deja mucho de qué hablar. Vamos a cerrar con Richard porque el tiempo corre con su cancelado, Richard, y para mí, ojo, la mayor estafa deportiva de la historia. Richard, adelante.
Sí, hablar de este tipo es hablar de no solo de un mentiroso, porque no solo engañó y estafó a muchos de sus seguidores, sino que también durante un tiempo fue una inspiración para muchos. Este atleta es Lance Armstrong. Fue ganador del Tour de Francia durante 7 años seguidos, algo que nadie, ningún otro corredor ha hecho en la historia. Pero a mí lo que me molesta de él es que no es la trampa, sino cómo jugó con los sentimientos de las personas. Fue un tipo que le diagnosticaron cáncer en el testículo y salieron las pulseritas estas amarillas, ¿se acuerdan? La de Nike Astro, fue un movimiento mundial, fue una enfermedad muy mediática la de él, que pudo superar y pudo volver a correr y volver a ganar otro Tour. Entonces, luego de su retirada, muchas veces le preguntaron, fue muchas veces investigado por el uso de sustancias prohibidas en el ciclismo, y él lo negaba. Que un día en un programa lo aceptó todo, ya no hubo más que hacer, ya todas las investigaciones estaban dadas, y lo bueno es que no pasó como decía Shaquille hace rato, de que seguía y no le quitaban los ojos, como con los Astros de Houston, que no tuvo consecuencias. A él sí, todos los premios que tuvo, los 7 Tours de Francia que ganó, se le fueron retirados. Él había quedado tercero en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos de Sydney también, me parece, y también, el tercer lugar también se le quitaron la medalla olímpica. Entonces fue un tipo que sí mereció su castigo, y con razón. Un tipo que para mí también ha sido olvidado por todas las personas, y con razón, porque fue un tipo que manipuló y engañó los sentimientos de las personas.
Shaquille, para cerrar contigo, ¿esta es la estafa más grande del deporte?
El de Lance Armstrong. Yo voy a decir, ¿sabes por qué no es la estafa más grande del deporte? porque todo el mundo sabía que él hacía trampa, hasta la organización del Tour de France. Porque estamos hablando del deporte, y lo voy a decir así, el deporte más tramposo del mundo, que es el ciclismo. Ciclistas, vengan, ataquen, arroba Shaquille a Valer en Instagram.
Es el que recuerda, en el documental este que les recomendé la otra vez, Ícaro, subimos como todos los ciclistas se dopan, es impresionante.
Pero Richard, es que es imposible, la ciencia lo ha demostrado, el ciclismo es una actividad inhumana y se tienen que dopar. Y lo peor es que en la generación de Armstrong, todos sus competidores estaban dopados, excepto él. Ay, sí, el americano, porque es americano, porque sufrió de cáncer de próstata. Por favor, no, están ridículos. Y lo mismo lo voy a decir con la MLB. La MLB son una cuerda de tramposos, porque lo único que piensan es en el negocio. Porque el primero que sabía lo de la trampa de señas era la liga, y no hizo nada. Lo mismo que con los esteroides a finales de los 90. Son una cuerda de tramposos. Fanático de la MLB, fanático del béisbol, venga, no tengo problema, los voy a recibir tranquilamente en Twitter y en Instagram. Pero hay que decirlo, también pasa en el fútbol. La gente cree que en el fútbol no sucede. Hay más de uno que está dopado y no dice nada. Porque ese sistema de dopaje no está regido por la WADA, vamos a empezar por ahí. Entonces, lo que yo voy es, queremos cancelar a Lance Armstrong, que lo cancelamos, lo olvidamos, lo castigamos, lo evaporizamos, desapareció de la faz del mundo con justa razón. Pero ¿cuánto tiempo después? ¿Cuántos años pasaron para que Armstrong le dijera a Oprah Winfrey en esa su predicción, que fue más grande que los Oscars, para que él dijera la trampa? Porque yo quiero eso mismo, yo lo quiero ver con aquellos que se inyectaron esteroides, o en el caso de Matt Wire en la MLB, para llegar al récord de jonrones de una temporada. Porque hay mucho, insisto, hay ligas claramente que cubren la trampa por el negocio. MLB, NFL, el ciclismo, el atletismo, porque también pasó en las Olimpiadas de invierno con Rusia en 2014. Uf, olvidamos que toda la delegación rusa estaba dopada.
Sí, sí.
Y el Comité Olímpico no hizo nada. Por favor, señores, vamos a estar claros. El deporte está plagado de gente que simplemente lo que le interesa es facturar dinero. Y son unos tramposos, empezando por el ciclismo y por el béisbol. Llévatelo, chamito.
Bien, ese palo al béisbol a Manuel le debe haber dolido, pero yo creo que olvidamos dos casos aquí importantes. Y uno es Diego Maradona. Yo creo que es el caso más sonado de la historia de lo que sea. Impresionante cómo este hombre sigue en la palestra pública después de todo lo que ha hecho, y cómo hay gente, porque lo voy a decir directamente, que se atreve a comparar a Maradona con Lionel Messi o con cualquier deportista, hasta con, no sé, cualquiera, el que menos juegue. Y otro caso es el que está ahorita de moda, Ronaldinho. Lo que hizo Ronaldinho es muy grave, se está pasando muy por debajo de la mesa, porque es Ronaldinho, porque sonríe, porque ganó un título en la cárcel, pero lo que hizo Ronaldinho, que es falsificación de documentos internacionales, es un delito muy, muy grave que merece la pena que pague o que tenga que pagar, no sé cuál va a ser, pero yo creo que esto es para revisar. Yo creo que este tema habrá que hacerle un segundo capítulo con las trampas de los equipos, y más específico con el tema de Maradona, Messi, Ronaldo, y esas comparaciones que para mí, esa sí es una comparación totalmente odiosa y pesada por lo que ha hecho. Y con esto vamos a un corte y ya regresamos con Alineación Indebida. Recuerda suscribirte al canal y seguirnos en las redes sociales como arroba la alineación indebida. Y regresamos a Alineación Indebida, último bloque del programa, y va a ser rapidito, aunque se merecen todo nuestro tiempo, pero yo creo que es un tema que no tiene tanta polémica, y es la exaltación al del Salón de la Fama de Omar Vizquel, la cual no se ha dado. Vamos a revisar aquí sus números rapidito: 11 guantes de oro, 190 errores apenas en 24 temporadas, un 985 porcentaje de fildeo. Yo creo que la defensa es su carta de presentación, sin duda. 2877 hits, 80 jonrones, 951 impulsadas, 1.445 anotadas, 2.72 de promedio, 3 juegos de las estrellas. Son los números que dejó Omar Vizquel en Grandes Ligas. Suponiendo que todos dicen que sí, y como queda poco tiempo me voy a saltar esta parte, voy a preguntar el por qué. Shaquille, ¿por qué no está en el Salón de la Fama Omar Vizquel, a pesar de que ya han pasado varias votaciones?
¿Por qué no va a entrar por este formato actual y puede hacerlo por el de veterano? Porque sencillamente los números ofensivos de Vizquel no son tan espectaculares como los de otros. Tan sencillo como eso.
¿Cómo?
Y por mucho que decíamos decirlo, Vizquel, si bien es un gran ícono del deporte en Venezuela, en los Estados Unidos fue un buen shortstop, pero la audiencia americana y los especialistas en el deporte en los Estados Unidos consideran que han existido mejores shortstop que él.
Yo estaba revisando los números ofensivos de Vizquel y hay 25 campos cortos en el Salón de la Fama y él está en sus números entre varios de los departamentos ofensivos, incluso ahí está por encima de algunos. Entonces, Richard, ¿por qué le cuesta tanto a Omar Vizquel entrar en el Salón de la Fama?
Yo quiero hablar y quiero que el Pavo, que Manuel me corrija con ciertas cosas. Yo estoy leyendo una carta abierta que escribió el periodista venezolano Juan Bennett, en donde explicaba el por qué él no votaba por Omar Vizquel al Salón de la Fama. Y en un punto yo le doy la razón. Tú no puedes esperar que una persona o un periodista vote por ti solo porque son de la misma nacionalidad.
Ah, no.
Yo estoy de acuerdo con Shaquille en lo que dice, que los números ofensivos de Vizquel no son espectaculares. También hay que decir que por la carta abierta que escribió Juan Bennett, los 11 guantes de oro que ganó Omar Vizquel, al parecer, y te insisto, yo no soy especialista en béisbol, no son un premio tan relevante. Que este premio se entrega solo porque hay una marca patrocinadora que tiene que entregarlo a juro. Entonces, ese como que no es una referencia para que tú o para que él pueda entrar al Salón de la Fama.
Ya vamos, Manuel, cortico, porque nos queda poco tiempo, Manuel. Ya Richard adelantó lo de Juan Bené, de que él no vota, ¿por qué? Que la nacionalidad, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, la nacionalidad no debe influir en una votación, pero los números de Vizquel a nivel defensivo son espectaculares. Esa es su carta de presentación, no todo el mundo batea, Manuel, ni se mantiene 24 temporadas.
Bueno, tú lo has dicho, pues quizás los números ofensivos, y en un punto en el cual estoy de acuerdo con Shaquille y Richard, es lo que lo está afectando a él para entrar en el Salón de la Fama, ¿no? Sin embargo, yo pienso que ya es cuestión de racismo, ¿no?, por parte de la MLB, y esto sí lo digo de verdad con toda propiedad, porque ¿cómo es posible que hayan tipos menos talento que Vizquel, con menos número, que no tienen casi algarabía? O sea, pongámoslo así, el Mago Smith sí está en el Salón de la Fama, el Mago Smith es el mejor stock que ha tenido Norteamérica con 13 guantes de oro, ¿verdad? Entonces, si metieron al Mago Smith por tener más guantes de oro, ¿por qué a Vizquel no lo meten? Pues si Vizquel es el segundo shortstop mejor con 11 guantes de oro, ¿no? Yo lo que pienso es que esto no hay que darle mucha vuelta. No es un secreto para nadie que la MLB siempre haya discriminado a los deportistas latinos. Tal es el caso de Concepción, ¿eh? ¿Por qué Concepción también no tiene ese privilegio? Pregunto yo, ¿no? Entonces, es una cosa que yo creo que, por lo menos a mí, me da bastante fastidio seguir peleando y seguir discutiendo, porque la MLB, como lo hemos conversado en reiteradas ocasiones, se cree dueña del béisbol. Y como se cree en dueña del béisbol, tú no puedes debatir y tú no puedes establecer tu opinión con alguien tan soberbio como ellos, ¿no? Yo lo que pienso es que él no va a estar en el Salón de la Fama, pero pienso yo que no va tampoco eso, ¿entiendes? Porque los venezolanos sabemos a quién tenemos el mejor shortstop de todo el mundo, y eso no lo tiene que, lo digo la palabra porque de verdad que
No digo la palabra por respeto a la audiencia, ¿no? Pero
Manuel se me quiere comer el tiempo del programa, Manuel se me quiere comer el tiempo del programa, Manuel, era corto, Manuel, era corto, Manuel, era corto, Manuel, era corto. Ahora voy con Javier, tiene 2000, Manuel, por favor silencio, tiene 2877 hits, Javier, no es un número tan malo, estuvo cerca de los 3000 hits. Quizás no la cantidad de cuadrangulares destacados, pero tuvo un promedio de 272 en 24 temporadas, Javier. ¿No te parece que lo de Vizquel?
Bueno, tomando que nos va a Vizquel, líder de todos los tiempos en doble play ejecutados, líder en todos los tiempos partidos jugados y porcentaje de fildeo entre los torpederos, entre los shortstop. Tomando en cuenta, para mí, Vizquel no entra de forma natural en las papeletas de votación. Al saltar la fama, sin embargo, va a entrar en las votaciones del Comité de Veteranos. Vizquel debe, el nombre de Vizquel debe estar en Cooperstown.
Para mí va a entrar en las siguientes votaciones. Recuerden que vienen unas votaciones donde no hay muchos nombres resaltantes y yo creo que por ahí Vizquel va a sumar algún botico. También está Bo Abreu por ahí. El hombre que tenía en esta última votación, tenía el segundo mejor WAR detrás solo de Derek Jeter. Y si el WAR es tan importante ahora, bueno, yo creo que debería ser tomado más en consideración. Pero yo, como dicen los muchachos, los gringos, el WAR lo miden para los que le convengan. Si es para un gringo, sí, el WAR sí vale muchísimo, pero como es para Bo Abreu, el WAR ya no vale tanto. Y entonces, la semana que viene, Manuel abrió la lata, otra vez Manuel abrió la lata. Vamos a hablar sobre las votaciones al Salón de la Fama. ¿Cómo se dan? ¿Por qué se dan? ¿Qué piensan ustedes de cómo se dan y por qué se dan? Y varios casos puntuales, como lo son Pete Rose, Barry Bonds, Roger Clemens, y por ahí viene Alex Rodríguez también, que aquí hace rato lo cancelamos, pero hay que tener cuidado. Así que estos serán los temas, más o menos, ya Manuel nos adelantó lo que habrán la semana que viene. Chaquil, mensaje de despedida, luego de que Manuel te robó todo el tiempo, va a tener que ser cortico, Chaquil, porque Manuel
sí, no robó el tiempo. Un placer estar siempre con ustedes, suscríbanse al canal, La Alineación de Vida, el único canal de YouTube, Alineación de Vida, que produce contenido de verdad, entretenido, divertido, y sobre todo para todo público, chamito, llévatelo ahí, nuestras claro cuentas sí. En redes sociales, @ La Alineación de Vida. Claro que sí. Aquí la Valera, ciclismo tramposo.
Bueno, yo creo que también tenemos que cancelar a las copias y no voy a decir más. Por ahí, Richard, mensaje de despedida desde España, Richard.
Y un placer como siempre, muchachos, agradecido de haber estado y compartido en este sexto programa. De verdad que no pensé que fuésemos a durar tanto, así que bien con nosotros, muchachos.
Javier, ¿cómo te sentiste el día de hoy? ¿Te puedes extender un poquito porque no has estado mucho con nosotros en tu mensaje de despedida? Quiero que nos cuentes cómo te sentiste y que, bueno, tu mensaje de despedida para todos nosotros.
¿Tu primera vez?
Bueno, primeramente un placer, agradecido por, nuevamente lo digo, formar parte de esta gran familia de Alineaciones de Vida. Me sentí excelentemente bien en el programa y bueno, mi mensaje de despedida es para esos fanáticos del béisbol: la MLB no se cree dueña del béisbol, la MLB es dueña del béisbol. Es la dueña de los jugadores, lamentablemente, y no se puede hacer nada.
Es fuerte ese comentario. Manuel, corto, Manuel, ¿sí? Mensaje de despedida de Manuel Velázquez, corto.
Bueno, chicos, agradecido de compartir una semana más con ustedes. Un programa que se va por la vía rápida del 1, 2, 3. Agradecidos con todo, con la oportunidad. Y estaremos la próxima semana con más contenido a pesar de la pandemia. Seguiremos hablando de deporte.
Claro que sí. Se despide de ustedes Kevin Mora. Como bien les dijeron los muchachos, sigan al canal Alineación Indebida en YouTube, al único canal, Alineación Indebida. No acepte imitaciones. Síganos en las redes sociales como @ La Alineación Indebida. Recuerden dejar su like, suscribirse en el canal y que Manuel no le siga robando el tiempo en ningún lado. Nos despedimos y nos encontramos la semana que viene. Bye bye.